Estamos recibiendo esta mañana al señor Washington Corralo, presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay. ¿Qué tal, Washington? ¿Cómo le va? Buen día.
Buen día, ¿cómo anda usted? Buen día a la audiencia.
Bueno, ¿dónde está parada la industria uruguaya hoy? Parece una pregunta demasiado ambiciosa para ser resuelta o respondida en algunos minutos, pero lo cierto es que necesitamos un punto de partida. ¿Dónde estamos hoy en materia industrial?
Bien dice usted, precisamos un punto de partida. Hoy, lamentablemente, estamos parados en un punto peor que el escenario que estuvimos, creo que fue hace 4 o 5 meses con usted acá. Uh-huh. No estamos en un punto bueno, estamos en un punto en el cual, debido a factores externos e internos, la actividad industrial, y yo diría que no solo la actividad industrial, recordemos que la actividad de un país se basa en 4 pilares, industria, comercio, agro, servicios, en los cuales básicamente en esos 4 rubros uh-huh. envolvemos todas las actividades comerciales del país, y todas están mostrando un descenso en su actividad, producto, como repetimos, a factores externos e internos.
¿Dónde advierte usted, Corralo, el principal deterioro hoy?
Por ejemplo, vamos a partir números claves que para nosotros es muy importante, lo que se llama recursos humanos, la capacidad del pueblo uruguayo de mantener un trabajo, la pérdida de puestos de trabajo. En los últimos 7 meses la industria ha perdido más de 12.000 puestos de trabajo. En los últimos 3 años hemos perdido más de 25.000 puestos de trabajo. Cuando me refiero a la industria, usted tiene una base de más o menos 1.500.000 o 1.600.000 personas que trabajan en el Uruguay. Casi unas 300.000 estaban trabajando en lo que se considera actividades industriales en forma directa o casi indirecta. O sea que estamos perdiendo prácticamente el 10% de la mano de obra de la industria. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que necesariamente toda esa gente hoy se encuentre sin trabajo, pero la industria en la cual usted formó, capacitó, entrenó y preparó gente y le estaba pagando un salario relativamente importante, capaz que esa persona perdió su cargo, fue al seguro paro, después del seguro paro se presentó, consiguió otro trabajo y de repente no consiguió otro trabajo que era igual al que hacía, pero él precisa subsistir como precisa toda la mayoría de los uruguayos. Y ese trabajo no tiene la misma remuneración o no es lo que él estaba preparado. Entonces es una persona que fue capacitada para una tarea y realmente no está haciendo lo que a él le gusta. Podríamos poner muchos ejemplos, como podría ser la industria uh-huh. láctea, la industria de los plásticos, la industria textilera, que en este momento está sufriendo un problema muy serio. Sabemos que no es fácil para Uruguay competir, pero sin embargo hay otros países de la región que igual compiten con industria textil en condiciones mejores o peores que la del Uruguay, pero por lo menos tienen cierto apoyo en cuanto a insumos, a costos, a lo que son tarifas. Y así como digo estos sectores, puedo mencionar los sectores metalúrgicos, uh-huh. los sectores de autopartes, los sectores de ciertos productos químicos, los sectores de algunas partes frigoríficas, específicamente la pesca. Entonces usted tiene gente que fue preparada y capacitada para esa tarea, que tenía un sueldo X y hoy está ganando X menos 10, con lo cual también no se generó el desempleo total, no, pero hemos perdido entrenamiento y hemos perdido una mente que estaba preparada uh-huh. para hacer un trabajo específico y no está haciendo la tarea para la cual fue asignada, ¿no?
Bien, Corralo, hablando de puntos de partida, ¿dónde ubican ustedes el punto de partida de este deterioro al que estamos aludiendo? Porque se puede mencionar también lo que fue un tiempo de bonanza. Uno se pregunta si también el sector industrial tiene algo para decir respecto a dejarse estar en aquel momento de efervescencia económica y ahora se están pagando las consecuencias. ¿Cuál es el punto donde comienza a notarse este deterioro?
El sector industrial, cuando uno hace un proyecto de inversión, vamos a referirnos a los 10 años de bonanza, por llamarlo así, Uruguay se vio favorecido por una inversión extranjera muy importante en forma directa o en forma directa. Una parte venía para actividades agropecuarias y otra inversión que también participaron muchos los uruguayos venía al amparo de la ley de promoción industrial, que es una ley muy buena, para establecer y radicar industrias en el Uruguay. No solo capitales uruguayos, sino capitales extranjeros. Tenemos ejemplos de San José, autopartes, productos alimenticios, diversos tipos de sectores. Uno va por la 101, 102, ve que hay muchas industrias que se han instalado, polos. Eso, cuando uno hace un proyecto de inversión y viene a invertir, bueno, usted dice, yo hago un plan de trabajo, un business plan, me preparo, consigo el capital, si no tengo el capital, voy y lo pido prestado a los bancos. Una vez que yo pido prestado a los bancos, mi proyecto requiere que tenga la capacidad de tener un payback, o sea, la capacidad de pagar ese proyecto. Voy a tener que remunerar a la persona que voy a tener que usar trabajando en esta empresa, la voy a tener que entrenar, la voy a tener que seleccionar, la voy a tener que capacitar, como digo, en forma de entrenamiento. Uh-huh. Vamos a tener que cumplir nuestras obligaciones con el gobierno, con los compromisos fiscales, vamos a tener que tener una utilidad para remunerar a los accionistas y también a los bancos. O sea que la empresa es un proyecto, A veces normalmente los proyectos los primeros 2 o 3 meses o los primeros 2 o 3 años, dependiendo del tipo de proyecto, son valores que van a pérdida o van simplemente equilibrando las cuentas. Después, a la larga, usted con una actividad económica, un mundo que estaba en un desarrollo y por una avidez de materias primas y commodities, usted tenía acceso a los mercados. O sea, el mundo estaba demandado y no estaba ofertado. No quiere decir que las industrias no se hayan capacitado. Recordemos, hay un viejo principio que dice, no hay nada más cobarde que el dinero. Cuando claro. empiezan dentro, vamos, la crisis 2008-2009, bueno, pegó, pero se sortió. Y digamos que la caída empieza 2012, cuando el mundo empieza a tener problemas, una Rusia con problemas, uh-huh. baja el petróleo. La baja del petróleo, que en Uruguay lamentablemente no se vio reflejada en los precios, permitió a otros países tener mejores condiciones de competitividad. Productos uruguayos que se exportaban, por ejemplo lácteos, a 4 o 5 mil dólares la tonelada, hicieron que también Uruguay tenía ventajas competitivas importantes para fabricar esos productos o elaborar. Hicieron que otros actores también, ante esos precios, porque cuando el precio es bueno, la gente invierte en esa actividad. Mañana este micrófono que yo estoy hablando vale $1 y empieza a valer 10, y de repente aparecen 50 personas fabricando micrófonos porque dicen hay un nicho de mercado para hacer este micrófono. Después, lógicamente, la oferta comienza a superar la demanda. Fue lo que pasó en el caso de las materias primas, las commodities. Uruguay pasó, y muchos otros países de grandes extensiones de tierra que se dedicaban a unas actividades para pasar a la actividad agropecuaria. Muchas industrias se establecieron, hicieron su fondo de reserva, empezaron a trabajar. Pero en los últimos 2 años, el mercado comenzó a mostrar signos de debilitamiento. Vuelvo a repetir, factores energéticos, una Rusia con problemas, una Venezuela con problemas, que era un mercado importante para los productos uruguayos. Valga la pena resaltar que ahora, por suerte, se logró arreglar algo con Venezuela, y parte acuciante de los problemas que estaba teniendo industria láctea e industria de los alimentos están siendo ahora embarcados en estos días a Venezuela, con lo cual hay un pequeño alivio, un respiro. Y después, el 80%, 75%, entre el 75% y el 80% de las manufacturas uruguayas con mayor valor agregado, o sea, lo que se llama las MOI, manufacturas de origen industrial, y no las MOA, manufacturas de origen agropecuario, van a nuestros vecinos naturales, que son Brasil y Argentina. En los últimos 2 años vimos como Argentina, de ser un país que en el cual estábamos negociando el Mercosur en forma libre, comenzó a poner requisitos previos para que los productos uruguayos, empresas que habían invertido pensando en el mercado argentino, en el mercado brasilero, porque cuando se habló del Mercosur se apostó que era un mercado de 3 millones de personas ampliado a 250, en realidad fue un mercado de 250 ampliado a 253. No conseguimos, se consiguió una época sí el acceso a los mercados, pero después Argentina comenzó a endurecer sus posiciones, comenzó a solicitarle a los importadores, a los exportadores uruguayos, las denuncias previas, y eso hizo que Argentina cayera. Brasil, a pesar de todo, sigue siendo el principal comprador uruguayo junto con China de productos, en el caso de manufactura industrial, el primero. Brasil empezó a sufrir desde el año pasado problemas de recesión interna, problemas de caída de su demanda y un problema de competitividad con su moneda, con lo cual también, y le termino esta parte, que hizo que los productos uruguayos básicos que se estaban exportando con mayor valor agregado, que eran los mercados de Brasil, Argentina, Venezuela, Rusia y la propia China, comenzaron a perder precio.
Este es el diagnóstico, es el escenario que ustedes advierten hoy, luego de haber transitado por años que van del 2012 a la actualidad, donde se fue haciendo muy complicada la situación exterior. De cualquier modo, también ponderan algunas circunstancias internas, domésticas. ¿Entiende usted que había margen como para actuar de otro modo? ¿Como que las autoridades deberían haber afrontado en algún momento el desafío de manejar el timón con otras características distintas a las que se tomaron decisiones? Porque hay que decir que hubo una política industrial que viene de la administración de José Mujica y que hay cierta continuidad en la administración de Tabaré Vázquez. ¿Cuáles son, a su juicio, aquellas decisiones que no se tomaron en su momento y que perjudicaron al sector?
Sí, bueno, la ley de promoción industrial viene de antes del gobierno de Mujica, ya viene desde el año 1978-79, ha sufrido variaciones la ley de promoción industrial, pero fue una herramienta importante para la erradicación de industrias. Yo siempre digo que cuando uno, si uno mira las gráficas del mundo, desde que el mundo es mundo y se llevan estadísticas partiendo de la crisis del 29, siempre vemos que la economía tiene ciclos positivos y ciclos negativos. Lo importante es, en los ciclos positivos, generar la capacidad de ahorro y de reservas. Es como cuando los osos generan comida para invernar. Bueno, en los periodos de frío el oso genera comida, inverna y se prepara para los momentos difíciles. Siempre hay que pensar que los ciclos económicos tienen origen, principio, meseta y después caída, porque el mundo es así. Vuelvo a repetir, ante mercados que había gran avidez por esos productos, otros competidores, que los también compradores uruguayos salían a ofrecer los mismos productos que nosotros, podemos ir a Nueva Zelanda, podemos ir a Australia, podemos ir hasta el propio Brasil, y siempre nosotros decimos que hay que ir acompasando y buscando medidas proactivas. Si hay margen para seguir creciendo, perfecto, hagamos una reserva, preparémonos para estas contingencias. Está bien que Uruguay tiene una reserva importante. Hoy nosotros los industriales, usted recordará que hace un par de meses comprometimos nuestro apoyo para pelear contra la inflación. Lamentablemente pelear contra la inflación, que es bueno pelear contra ello, porque lo primero que ataca la inflación y erosiona es el bolsillo de la gente que vive de un sueldo, lo primero que ataca la inflación es esa capacidad de la gente de ahorrar o de tener dinero, pero también ataca las reservas del Estado. Entonces, usted me dice, ¿cómo se puede controlar? Y bueno, obviamente han hablado prestigiosos economistas que hay distintas maneras, tal vez, de buscar soluciones mixtas que permitan que no se genere tanta pérdida de divisas, que el Uruguay no pierda competitividad. Pero hoy es un hecho que Brasil está rozando casi los 4 reales por dólar. Ayer escuchaba en Claves Políticas al señor ministro Astori hablando y decía que bueno, que eso que está bien, es importante para competir con educación, competir con calidad, pero hoy el uruguayo que va a Brasil a vender no le piden la educación, lo primero que le piden es el precio, porque a productos similares, estamos hablando que Uruguay no tiene un producto, a ver, Uruguay no fabrica Mercedes-Benz o aviones Boeing o productos de alta demanda en los cuales la palabra, el nombre ya de por sí ayuda a vender. Usted puede tener un auto chino de $5,000 y puede tener un auto alemán de $100,000. Los dos cumplen la función, pero cuando usted vende un litro de leche en polvo, si cumple las normas sanitarias, la leche en polvo uruguaya o la leche en polvo que se fabrica en otro país, cumpliendo las normas sanitarias es lo mismo. Y si usted la vende a uno y su colega la vende a 0,8, por un tema de precio se la van a comprar a 0,8. Entonces, creemos que ahí radica el problema. Habría que haber buscado, como pedimos nosotros hace 2 años atrás, con las anteriores administraciones de la Cámara, ir generando medidas proactivas de apoyo, de rebaja de energía, de apoyo de tarifas, rebaja eventual de para aquellas empresas que podían atravesar problemas coyunturales y estructurales, rebaja de aportes patronales. Usted escuchó que hay economistas que están hablando de la posibilidad de bajar el IMESI a los combustibles para dar un shock de confianza y que la gente consuma más. No hay duda que tanto la producción interna uruguaya como la producción externa uruguaya, usted tiene que llevar, traer, comprar materias primas, transitarla por carreteras y todos esos costos que genera el país, la famosa ventanilla única para instalar empresas, son costos que después, cuando vienen los momentos de crisis, es cuando uno empieza a notar que, bueno, hicimos la casa, pero la hicimos bien. Yo no digo que no se hicieron bien las cosas, pero en algunos casos nos faltó ponerle otro garaje pensando que podíamos tener otro auto.
Bueno, vamos a ir a una pausa. Querría saber si ustedes entienden que hay margen para la revisión de las políticas, si tienen esperanza, confianza, expectativa en que se tomen algunas decisiones en la dirección que ustedes plantean. Estoy viendo algunos indicadores, por ejemplo, de la producción industrial en septiembre de 2015. El indicador adelantado de la producción industrial disminuyó 0,6%.
Correcto.
Esto respecto al mes anterior. Esto confirma además el tercer trimestre de caída consecutiva.
Correcto.
Esos son los números fríos, pero además inquietan a un sector que, como usted decía, ha perdido 30.000 puestos de trabajo. ¿En cuánto tiempo?
En 5 años.
En 5 años. Comercio exterior de bienes del Uruguay, agosto de 2015, esta es la referencia. En el año móvil cerrado agosto de 2015, según las estimaciones de la Cámara de Industrias, la balanza comercial de bienes presentó un saldo negativo de aproximadamente $954 millones. Otro dato. Pues bien, ¿cuál es la sensación que tienen ustedes respecto a aquellas políticas que deberían aplicarse y si tienen esperanzas de que el gobierno atienda a sus reclamos? Coralo, decíamos, sí, hay expectativas.
Volvamos al hilo.
De hecho, ustedes mantienen la esperanza porque por algo militan gremialmente, asumen esta responsabilidad como la presidencia de una gremial tan importante. Ahora, ¿cuál es aquella medida impostergable que debería asumir la autoridad vinculada a la industria, en este caso el ministerio, o de pronto ya la autoridad económica?
Ahí uno tiene que mirar en el mundo ejemplos de países, vamos a ir a Europa, por ejemplo, que han tenido grandes problemas, España, Portugal, Italia, no hablemos de Grecia específicamente ahora, pero son países en los cuales una base industrial muy poderosa perdón, estuvo sufriendo problemas. Y bueno, buscar medidas proactivas inmediatas. Por ejemplo, España dijo, aquellas personas que no mandan al paro, porque ustedes vamos a pensar y acordar que la economía es un vaso comunicante. El dinero que entra al Estado o va para los gastos del Estado o va para ayudar a apoyar la jubilación en los fondos que le faltan o va para apoyar los seguros de paro o va, o sea, el dinero se mueve todo dentro de la economía. Yo prefiero tener, como hizo España, mire, no mande gente al seguro paro por 6 meses o por 4 meses o por el periodo que durará el seguro paro. Si usted puede mantener el 50 al 60% del personal, le exoneramos de los aportes provisorios, de manera tal que la persona psicológicamente sigue trabajando en la empresa, no pierde su sueldo, y bueno, y usted lo hace provisoriamente, hace una rebaja de sus aportes para que la empresa pueda, hasta que demuestre que está saliendo del problema coyuntural que tiene. No es así para empresas estructurales. Alguno puede decir, ah, bueno, yo agarro mañana, compro una empresa y invento una empresa y pido 100 personas y las pongo las 100 a trabajar sin pagar aportes. No, no es así. Existen controles, existen sistemas. Mire, las empresas tienen que tener 5 años de antigüedad o 5 balances presentados, estar registradas correctamente. Un ejemplo, la baja de los aportes. Un simple ejemplo también, somos conscientes de que la participación público-privada, por ejemplo, es muy importante. Urgente aprobar la posibilidad de que empresas del Estado tengan participación pública-privada, que se pueda remunerar a través del Estado y a través de las empresas privadas con un porcentaje de lo que pueden ser lo que se llaman fringe benefits o beneficios marginales que se dan a la empresa. Mire, yo le voy a dar a usted por objetivos logrados un sueldo, 2 sueldos, o le voy a dar una participación, un bono que emite la empresa para el cual usted puede pasar a ser en forma indirecta accionista nuestro y cuando usted se jubile, usted también va a seguir participando en los resultados de esta empresa al nivel de Estados Unidos y otros países. La posibilidad de que privados, como están participando también en UTE con los proyectos eólicos, por ejemplo, ANCAP, que es una parte importante de los costos del país en todo lo que es los conceptos de distribución de carga, que ANCAP pudiera, mediante auditorías trimestrales o semestrales, abrir una parte importante de su capital sin que el Estado deje de perder el control de la empresa, en la cual los propios funcionarios de ANCAP y actores privados y públicos pudieran también participar en la compra de esas acciones, de manera tal de que ese déficit que tiene ANCAP hoy, no vamos a hablar de él, se pueda hacer en, como dicen los brasileños, enxugado, que pueda ser arreglado, no en este periodo de gobierno, en 10 años. Uruguay tiene grado de inversor, gracias a Dios, lo estamos manteniendo, es importante tenerlo. Bueno, la posibilidad tal vez de que ANCAP emitiera un título o bonos ANCAP al 2025, pagaderos a 10 años con una tasa razonable, que permita que ANCAP pueda hacer frente a sus compromisos, que pueda comprar con mejores condiciones, que los precios de los combustibles puedan bajar, y ese efecto se nota inmediatamente en la economía. Lo que nosotros buscamos es, bueno, los productores agrícolas dirán, qué suerte, vamos a tener un gasoil a algún punto más barato, los que hacen la distribución de productos para el mercado interno uruguayo y llegan a todos los rincones del país van a tener mejores condiciones de competitividad, especialmente, por ejemplo, en la zona de frontera, que tenemos un país como Brasil, que está muy barato, los que exportan costos de accesos portuarios más razonables, costos de infraestructura. Hay un montón de ventajas. Somos conscientes que es importantísimo educar. Estamos apoyando a las cámaras empresariales. Ayer con el ministro Murro estamos apoyando lo que es el INEFOB. Creemos que sí que es muy importante que la gente esté capacitada y capacitada en todos los niveles, porque es la manera que después consigan empleos de mejor calidad.
Claro, pero una sensación que queda en la gente es, bueno, a ver, ¿cuál es aquella medida que el sector industrial está demandando? ¿Acaso el ajuste en el precio de los combustibles es
y,
una?
Como le dije, sí, está bien, vamos a resumirlo en 4 medidas que podrían ser, vuelvo a repetir, coyunturales y no estructurales. Rebaja de los costos energéticos, tanto de los costos de combustibles como de los costos de la electricidad. Extender, por ejemplo, la tarifa que hoy tenemos, gran consumidor y mediano consumidor, también a la categoría de mediano consumidor. Le doy un ejemplo. Hace 4 meses México bajó la tarifa para grandes consumidores en el orden del 30%, la tarifa para medianos consumidores en el orden de un 15, un 16% y la tarifa para residencia y pequeños consumidores en el orden de un 10%, porque sus costos energéticos con una matriz de combustible era menor. Uruguay, gracias a Dios, hoy tiene una matriz energética que no depende tanto de importaciones de Argentina o de combustibles que hay que importar para alimentar esas máquinas. Tenemos el aire, tenemos el agua. Buscar también que las rebajas, una tarifa energética más barata, y buscar la posibilidad también que los costos laborales, ya que estamos enfrentando, como usted vio, una ronda de consejos salariales muy complicada, que pudiera haber la posibilidad también de que haya momentáneamente una rebaja en los aportes patronales u otro tipo de aportes. Algunos dicen, sí, pero el Estado deja recaudar. Y correcto, pero vuelvo a repetir, ¿cuál es el concepto? La idea de esto es que lo que no se recaude por un lado, se recaude por la mayor actividad.
¿La flexibilización laboral debe ser un asunto que se deberá abordar en este momento?
Yo creo que a la larga sí, la flexibilización laboral es un asunto. Tiene que ser una flexibilización laboral coherente y bien hecha, de manera tal de que nadie pueda decir de que hay un abuso por parte de un agente empleador. Tiene que ser en un diálogo permanente. Hemos estado en España hace unos meses conversando justamente con delegaciones empresariales y delegaciones de funcionarios de España, sindicatos españoles, y yo realmente quedé admirado, y me saco el sombrero, la capacidad de diálogo que tienen ambas organizaciones mutuas, en las cuales reconocen los problemas y los dos van del mismo lado, porque el interés de ellos es preservar su fuente de trabajo y seguir creciendo.
Corralo, ¿cómo se inserta en el concepto de flexibilización laboral el aspecto vinculado al ausentismo laboral? O en todo caso la contracara, el presentismo laboral? Ustedes han advertido, de hecho creo que también el sector exportador ha manifestado su grandísima inquietud por el fuerte ausentismo laboral que ha ido en crecimiento además en el país.
Es correcto, el otro día salió en el diario una estadística que decía que de enero a este año, a lo que corre el año, ya estamos con el mismo porcentaje de certificaciones de ausentismo igual al del año pasado. Eso genera costos laborales extralaborales, porque a veces las empresas tienen que tener permanentemente de guardia 4, 5, casi medio turno extra previendo ese faltante. Hemos tenido empresas en la Cámara de Industria que nos dicen, miren, Corralo, tenemos, no voy a dar nombre de empresa, lógicamente, 500 personas, 600 personas cobran los viernes, que es el día de pago, y el lunes faltan 150 personas. Y a veces no traen certificado, otras veces traen certificados, a veces también se emiten certificados que no se estudia realmente si la persona después, cuando no vino a trabajar, está en la casa o está haciendo otra
charla. ¿Cómo se soluciona eso, Corralo?
Y esto se soluciona con un trabajo entre todos. Esto se soluciona con leyes, reglamentos, esto se soluciona... Hemos hablado con el ministro de Trabajo y el ministro de Trabajo también se muestra preocupado por este tema del ausentismo laboral.
De hecho, está enmarcado en lo que se señala ahora como la cultura del trabajo.
Correcto.
Esa reivindicación oficial que
correcto,
se hace.
Correcto, correcto. Entendemos que la cultura del trabajo es importante. Podemos tener alguna discrepancia en algún punto, pero sí, el concepto es que, lo dijo también el señor dirigente Richard Reid, no queremos lumpen, no queremos atorrantes, queremos gente que trabaje.
Eso es la cultura del trabajo. Ahora, ¿qué sucede con la cultura del empresario? Porque hay un caso que se cita como emblemático por estas horas y es el de Freepur. ¿Qué sucedió allí? Lo que todos sabemos, el contexto internacional adverso para la producción de esa planta pesquera. Pero también se ha mencionado la deficitaria capacidad de gestión que tuvieron los empresarios. Han respondido los empresarios a través de algunas manifestaciones públicas, pero allí se puso en tela de juicio lo que es la gestión empresarial y también lo que eran líneas de crédito que no se correspondían con el necesario seguimiento que debía tener la institución financiera sobre los destinos que se les daba a esos fondos.
Bueno, primero que nada, yo no estoy dentro de la empresa, pero vamos a hacer un balance muy somero de algunos datos que tenemos. Freepur es una empresa que trabajó muchos años exportando pescado y productos derivados de su actividad, empleando muchas personas. Es una empresa que tuvo sus desarrollos, sus proyectos. Si miramos el endeudamiento, básicamente ha sido a través del Banco República en los últimos años. El Banco República entendemos que ha estudiado y considerado los flujos. Usted para hacer un proyecto hoy precisa presentar un plan de trabajo, un business plan, un flujo de caja, un flujo de fondos con previsión para los próximos 3, 4, 5 años. Entendemos que el Banco República recibió toda esa información. Y entendemos que tiene que haber habido una evaluación del precio de venta del producto, las posibilidades para los próximos años, por lo cual ese banco y otros bancos le dieron los créditos. No podemos juzgar si la gestión fue buena o mala. Nosotros no podemos opinar porque no estamos dentro de la empresa, no nos gusta que cierre ninguna empresa y lo que más sufrimos también es que hay 900 personas que han quedado en la calle y con una actividad muy específica que es la actividad de la pesca. Si claro. Usted me dice que fuera Uruguay un país ganadero y es una persona que sabe manejar, no sé, un cuchillo para la carne, bueno, es más fácil conseguir trabajo. No quiere decir que no pueda saber filetear un pescado o cortar un trozo de carne, tal vez trabajar en un frigorífico, pero no hay duda que hay una capacidad ociosa. Después, por otro lado, algunos números que tenemos nosotros es que en los últimos 6 años el insumo del costo de la materia prima, en este caso pescado, subió cerca de 250%, los insumos salariales subieron cerca de 300% en ese periodo, o 240% en esos 10 años que hablamos, y el precio del producto vendido subió entre un 60 y un 80%. Está bien, cuando usted ve que le sube el precio del costo interno y el producto que usted exporta es un producto no transable, porque hoy en día la piscicultura se practica mucho a niveles de granja, uh-huh, no tanto de pesca abierta, con lo cual los costos de extracción y de captura son menores, eso hace que también la empresa sufra sus problemas. Y tendría que haber pensado, podría haber pensado de transformar, de hecho usted vio que empezaron a procesar pescados con distintos tipos de valor agregado, rellenos, como para compensar otros. Pero si miramos la industria pesquera uruguaya, que llegó a exportar 250, 300 millones de dólares por año, no era solo Fripur, había otros actores, y lamentablemente otros actores también que exportan pescado también están pasando por los mismos problemas. Es un problema de demanda mundial y de costos internos. Yo soy de la teoría que en la medida, dicen Uruguay es caro y va a ser caro siempre, lo hemos escuchado varias veces. Yo no comparto totalmente la idea de que Uruguay es caro y va a ser caro siempre por estructura de economía de escala. Yo creo que si todos nos ponemos de acuerdo y trabajamos con un poquito de sentido común, no vamos a ser los más baratos de la región. Yo no pretendo ser, no me gusta nunca ser ni el primero de la lista ni el último. Me gusta estar dentro del medio. Le voy a contar otro tema de productividad. Cuando se habla de productividad a nivel de Europa o a nivel del mundo, usted tiene Finlandia, Noruega, Suecia, Holanda, Alemania, dentro de los primeros quintiles del 100% de eficiencia, dentro de esos números. Bajamos un poquito, tenemos América, Estados Unidos, Canadá, otros, Inglaterra, Reino Unido, Italia, son países que están con 90. Y América Latina en general está con, sobre la base 100, están 30, 35 puntos sobre lo que es el concepto de productividad. Y Uruguay, dentro de ese 35, se ubica dentro de la lista más baja. Entonces, no es bueno para nosotros tener una productividad baja, porque la productividad es lo más difícil que hay de medir en términos de economía. Es lo más complicado que hay. Si uno quisiera medir bien la productividad, habría que agarrar, empezar a trabajar con los sistemas que se llaman análisis envolventes de datos, usar la posibilidad de estudiar a través con los índices de Malkins, porque tampoco se puede pensar que una empresa que tiene 1,000 personas puede tener la misma productividad que una que tiene 20. A nivel de escala, si fuera una empresa de software, sí, puede ser, porque capaz que con 20 personas está haciendo algo muy especial que el de 1,000 lo desarrolla por otro volumen. Con esto, Daniel, estoy mostrando que podemos hablar horas y que los conceptos de capacidad de un país de generar ideas no tienen límite.
Bueno, vamos a ir a una pausa ya a la final para ingresar al último tramo, y allí me gustaría consultarle, presidente, por lo que en este caso es la decisión del Banco Central tratando de atajar al dólar para frenar la inflación. Hay una estimación, respóndame esto muy brevemente antes de la pausa, ¿hay una estimación de lo que debería valer el dólar hoy aquí en Uruguay?
No, yo personalmente no doy estimaciones de lo que debería valer el dólar, porque si solamente, el dólar es una herramienta clave para la competitividad, pero no es la única herramienta. Si solamente lleváramos el dólar, por decir cualquier cosa, y no es que lo que yo diga que tiene que valer, a 32 pesos el dólar, a 34, y no se tomaran medidas para permitir que la economía apoye ese dólar, dentro de 6 meses los costos están otra vez acompasados al equivalente de 32 o 34. No hay duda que el dólar es la herramienta inmediata para recuperar la competitividad y poder volver a exportar ya, pero esa medida es como una aspirina. Vamos a bajarle la fiebre, pero tiene que ser acompañada por medidas de fondo.
¿Y ese dilema de tipo de cambio e inflación?
Y ese dilema de tipo de cambio e inflación es un dilema muy complicado. Uruguay es un país que lamentablemente depende mucho de productos importados, no es un país como Brasil que puede cerrar sus fronteras a Argentina y tiene el 80% de lo que precisa producido localmente. Uruguay, debido también a la política de desindustrialización de los últimos años, perdió la capacidad de tener muchos productos que podrían ser fabricados con costos uruguayos y hoy tiene que importarlos. Y lógicamente, cuando uno importa, si el dólar está a 10, a 20 o a 30, cuando hay que venderlo, llevarlo a la góndola, al producto final, va a ir con ese precio.
Seguramente un puñadito de minutos no nos servirá para abarcar un tema tan complejo, pero lo esperaremos pronto por acá, presidente. Algunos mensajes de la audiencia. Pregunta alguien, ¿estaríamos mejor si tuviéramos el TLC con Estados Unidos? Muy breve la respuesta.
Yo personalmente opino que sí. Es más, lamentamos profundamente que no se haya firmado el TISA por un tema ideológico y no por un tema de fondo. Yo soy la teoría. Señores, a ver, me vienen a vender un tranvía. Muy bien, yo escucho. Si después compro un tranvía, el error es mío. Pero quiero saber qué es lo que me quieren vender.
No sean malos, dice otro oyente, el país anda, el agro está como nunca, el desempleo está a niveles históricos, algún día se le hará un monumento a Astori y compañía. humildad, muchachos. Si la saben todas, Astori acaso es, bueno, por favor, un poco de seriedad, dice otro oyente. Después, en todo caso, si quiere responde a alguno de estos comentarios, Washington. La política argentina de cerrar el mercado y sustituir importaciones, ¿sería bueno aquí? Me parece que usted dijo que no, que efectivamente sería deficitario porque a escala somos muy, muy pequeños. Dice, felicitaciones, y después hace algunos comentarios sobre su entrevista. Coralo, vamos a tener ahora en los próximos minutos una tertulia que abarcará la capacidad comercial que tiene Uruguay con respecto a la Unión Europea y a China en atención a estas decisiones, por ejemplo, la que usted acaba de citar, vinculada al TISA. ¿Acuerdos comerciales con la Unión Europea o China no complicarían más aún la situación del sector industrial?
No, nosotros, a ver, primero que nada, tengo buena memoria de los comentarios que hacen los radioescuchas. La primera vez que estuve con usted, me acuerdo que yo hablaba de sistemas modernos y contaba lo que era el mundo. Hacía que prácticamente en 100 años, en la década del 1500, 1600, el mundo no avanzaba, y en 100 años de que tenemos historia, el mundo quintudecuplicó sus conocimientos. Y una persona dijo que yo tenía que volver a ese mundo. Le digo, yo en lugar de venir ahora con ruedas macizas, vine en un charré. O sea que mejoré un poquito mi capacidad de asombro. Pero lo que yo le digo es lo siguiente: cualquier país que se precie tiene que tener convenios. Los convenios tienen que ser buenos para los dos países. No podemos, nosotros siempre planteamos, se estudian convenios siempre y cuando que no perjudiquen a la actividad nacional, y que, como dijo un oyente, por ejemplo, el agro para el Uruguay es muy importante. Uruguay estaba exportando, Daniel recuerda, hace unos años a Europa, y no tenía aranceles muy especiales porque trabajaba bajo el SGP, el Sistema General de Preferencias. Nos retiraron esos beneficios. Hoy la exportación de los productos uruguayos cuesta casi 500 millones de dólares más. Esos 500 millones de dólares, que lo dijo el canciller Nino Novoa, si usted calcula 5 años, son 2.500 millones de dólares. 2.500 millones de dólares es algún puntito del producto que podríamos estar teniendo en nuestras manos si tuviéramos un convenio. Después le digo, nosotros sí reconocemos, por ejemplo, el agro. Los que producen carne, bueno, mal que bien la vienen llevando, porque la carne, gracias a Dios, es un commodity que no bajó tanto, pero también el que produce carne, sus costos internos la han subido. El que produce otros productos del agro, como podría ser la soja, todos somos conscientes que los mercados mundiales de esos precios bajaron. Los que producen lácteos, también somos conscientes que los productos lácteos, los precios bajaron. Entonces, cuando usted tiene una empresa armada en base a un ingreso y un costo, y de golpe le baja su capacidad de ingresar dinero, 30-40% de las empresas sufren. Cosas positivas, bueno, por ejemplo, a nivel de la Cámara de Industrias vemos que, a pesar que las empresas prácticamente están trabajando con margen de rentabilidad cero, lo están manteniendo algo sus exportaciones, porque eso se llama trabajar a buen concert. Usted le cuesta de repente 2 años conseguir un mercado y por costos o por alguna mala decisión lo pierde. Lo importante es que ese esfuerzo que se hace para tener esos mercados no se pierda. Combate a la inflación, los puntos. Vuelvo a repetir, nosotros apoyamos al gobierno, coincidimos con el ministro Astori, la Cámara de Industrias más alguna otra gremial, de que es importantísimo ayudar a combatir la inflación. De hecho, nos comprometimos hasta el 1 de octubre, especialmente en las ramas de los sectores alimenticios, medicamentos, limpieza, productos químicos, de no tener aumentos de precio, cosa que las industrias lo están cumpliendo. Tal vez si usted hace una encuesta por distintas superficies o almacenes o lugares de venta, los precios varían de un lugar al otro, pero no es porque las industrias vendan distintos, sino porque cada una de las empresas después aplica los costos.
La industria está cumpliendo con el pacto.
La industria hasta el 1 de octubre está cumpliendo con el pacto. De hecho, tenemos empresarios que se quejan que listas previas al pacto, entregadas un mes antes, previendo justamente los ajustes que iba a haber de Consejo de Salario, no fueron contempladas por algunos actores. Con lo cual, la industria está cumpliendo. Que después los precios puedan cambiar no es responsabilidad de la industria. Aquella industria que nosotros tenemos que se compromete, y ya no es la primera experiencia, ya hubieron varios años de experiencias anteriores con otros presidentes y en general ayudó, pero esto vuelvo a repetir, es una aspirina. La inflación hay que combatirla con medidas de fondo, buscando mayor productividad, buscando mejor capacidad de acceso a los mercados, firmando convenios. Personalmente creo que ahí apoyo sí al ministro Astori. Creo y soy optimista que la inflación va a bajar. Lamentablemente, ¿sabe por qué creo que va a bajar la inflación? Va a bajar la inflación por una menor demanda. Entonces, no es tan bueno tener inflación por consumo que tener inflación por tener una deflación por baja demanda.
¿Y la menor demanda está atada a un mayor desempleo, por ejemplo, en el sector industrial?
Sí, porque, por ejemplo, también le voy a contestar. Dicen que el desempleo se mantiene en 7 puntos. Lo que pasa que hay un mucha gente no sabe que la manera de calcular el desempleo es con la cantidad de gente que pide empleo. Como hay mucha gente que perdió el empleo y no está pidiendo el empleo, es por eso que bajan los índices. Es como cuando hablamos del crecimiento del país. Si nosotros desagregamos Zona Franca, Pepsi, UPM y Monte del Plata, tenemos una caída de un punto. Gracias a Dios que tenemos estas empresas que permiten que no caiga tanto la economía.
¿Hay una estimación de lo que sería el desempleo al cierre de este año en el sector industrial, Coraló?
Nosotros, si sigue así, vamos a tener un desempleo que va a andar en las 36.000 personas. Uh-huh. En la parte industrial, vuelvo a repetir...
¿Y en algún sector específicamente con más énfasis?
Y bueno, somos conscientes que textiles está... Mire, tengo acá un listado. Textiles está con problemas, plásticos está con problemas, obviamente la pesca está con problemas. Los productos metálicos están con problemas, los molinos arroceros también han visto una baja en su demanda, productos del cemento, cal y yeso, los productos del plástico ya le dijimos, vinos, fabricación de productos de cuero, partes y piezas para vehículos, fabricación de prendas de vestir.
O sea que de aquí a fin de año unos 6.000 empleos en el sector industrial están comprometidos.
Están comprometidos. Usted vio que, por ejemplo, también la construcción es un sector muy dinámico y que también se está viendo afectada. Creemos que es importante buscar, como lo dijimos, y por eso estamos conversando, cultura al trabajo, plan nacional, sistema nacional de competitividad, estamos conversando con los actores, somos conscientes que el Estado a veces tiene sus tiempos y que no es fácil para el propio Estado, con los problemas que tiene, poder dar atendimiento rápido a las soluciones. Lo importante es no bajar los brazos y seguir trabajando. Nuestra misión es tratar de mantener a la industria que no caiga, tratar de mantener a aquellas personas que están involucradas en una actividad laboral, que no pierdan sus empleos, porque no hay nada peor que un país con gente desanimada porque no tiene capacidad de conseguir empleo.
Presidente de la Cámara de Industria, Washington Coralo, muchas gracias por estos minutos.
Muchas gracias a ustedes y gracias a la audiencia.